partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Bonus Track desde Montevideo, Uruguay, hacia el resto del mundo. Estamos acá en la mesa, sentados, Lázaro Sánchez, Rodrigo Rincón y José Corbeto, quien les habla. ¿Cómo andan, amigos?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal a toda nuestra linda audiencia de Bonus Track? Con la alegría de siempre estamos junto a ustedes estos minutos, estos 40 minutos, pero contentos, ¿verdad?
Sí, bueno, muy contentos de estar acá con todos ustedes en una segunda parte, digamos.
Así es.
Más o menos estuvimos hablando del programa pasado de El Camino del Peregrino y nos habían quedado algunas cosas. Pero vamos a darle la dirección a la gente, ¿qué les parece?
Las vías de comunicación.
Sí, para que se comuniquen con nosotros es muy fácil, pueden escribirnos a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com. O nos pueden escribir por correo, tienen que poner afuera del sobre bien grande Bonus Track y escriben a la casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Lo digo otra vez, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Esa es la forma de contactarse con el programa.
Así es. Y le recordamos a nuestra audiencia que, como siempre, mantenemos vigente nuestra propuesta de material gratuito, ¿verdad?
Exactamente.
Así es. O sea que nosotros, ustedes solamente tienen que escribirnos a nosotros vía email o vía correo tradicional. Nos dan una dirección de envío y sin costo alguno, absolutamente, le enviamos un material que Rodrigo preparó para ustedes con un poco de música, alguna revista de Llamada Medianoche y otras cositas
gratis,
que con gusto que le vamos a estar mandando.
Gratis, gratis, sin ningún truco acá.
No hay ningún compromiso, ningún gasto oculto.
No, porque a veces pueden recibir un taloncito, mándenos un dinerito, no.
Un cupón, colaboración.
Exactamente, es un regalo.
Exactamente. Bueno, muy bien, ahora sí entonces vamos a ir con Lázaro, quien habíamos estado viendo algunas piedras en el camino. Ese que tenemos que recorrer y bueno, ¿cuáles fueron las piedras que ya vimos?
Habíamos hablado de la piedra del desaliento y nos habíamos metido a nadar en esa piscina de ese pantano del desaliento, habíamos dicho, y habíamos comentado la necesidad de buscar auxilio cuando estamos desanimados, ¿verdad? Y después hablamos acerca de la segunda piedra del color de este mundo, que a veces parece que todo lo que este sistema mundano ofrece parece ser lo mejor, lo más agradable, lo más lindo. Y habíamos dicho que bueno, que al fin de cuentas esta sabiduría solamente dura poco tiempo, pero no nos sirve para toda la eternidad. Y vamos a seguir comentando, basado en Juan Bunyan, en su obra El Peregrino o La Pelegrina también, que alguno puede buscarlo en internet, lo baja en un PDF muy rápidamente, busca El Progreso del Peregrino por Juan Bunyan o La Peregrina por el mismo escritor, y bueno, va a tener toda una alegoría espectacular acerca de cómo los cristianos estamos caminando y cómo este camino muchas veces tiene sus piedras, tiene sus obstáculos. Y a veces nos quedamos en esos obstáculos. Y la idea, bueno, la idea es poder seguir adelante. La idea era, como el apóstol Pablo nos decía, prosigo a la meta. Prosigo. La idea es no quedarse en el camino, sino continuar hasta el final y perseverar. Así que hoy vamos a mirar dos piedras más, ¿qué les parece? Miramos dos piedritas más. Que digo, uno dice dos piedritas, pero a veces
son piedrotas,
a veces son montañas. Y para quien nos escucha que está pasando por diversas situaciones, la piedra se transforma en una cima gigantesca que a veces es difícil escalar, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, la tercera piedra, las dificultades de esta vida. ¿Quién no ha tenido dificultades? ¿Quién no ha tenido momentos donde las cosas parece que le van para atrás? Que uno hace esto, hace lo otro, pero no funciona. Uno parece que encuentra la salida, como uno va al cine y ve el exit, uno lo ve en color, no encuentra. No encuentra ventana, no encuentra manera de salir, no encuentra la situación, se pone complicada. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, tengo dificultades en el trabajo, tengo dificultades con mi familia, tengo dificultades en la iglesia propia también. Bueno, tengo problemas y los problemas se van como amontonando como si fuera la basura, ¿verdad? Cuando uno no saca la basura para el contenedor, se va acumulando basura, y llega un momento que uno dice, bueno, no puedo vivir con toda esta basura, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando vienen las dificultades? Y las dificultades traen dos cosas, yo pienso, me parece, cuando uno pasa por dificultades, lo que la dificultad hace es darte desconfianza. Es decir, ¿será verdad lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿Será verdad la promesa de Dios para mi vida? Uno comienza a desconfiar, comienza a hacerse la cabeza, como decimos por acá, y decir, bueno, al final, tantas dificultades, ¿Dios está conmigo? ¿Dios está a mi favor? ¿Dios está a mi lado? ¿O estoy abandonado en este mundo? ¿O será verdad que simplemente estoy solo con mi alma acá y bueno, acá tengo que arreglarme de alguna manera yo, porque no hay nadie que me va a levantar, nadie me va a ayudar? Y las dificultades traen eso, desconfianza. Pero además traen temor, nos traen miedo, porque ¿podré superar tal problema? ¿Podré vencer? Al fin de cuentas, ¿no será demasiada esta dificultad y quedaré tendido en el camino y no podré superarme nada? Entonces trae temor, trae miedo. Al fin de cuentas, no hay escapatoria, parece. No sé, ¿cuál es tu idea, José?
Sí, no, estaba pensando que, además de que tiene que ver con esa que decís del temor, ¿no? Pero las dificultades traen el desenfocarnos, ¿no? A veces nos ocupamos tanto de ese problema, nos parece tan grande, una montaña tan grande, que solo nos fijamos en eso, ¿no? Y empezamos y a medida que aparecen más dificultades, más todavía, ¿no? Nos enfrascamos en eso y parece que no podemos ver más allá. Por eso también ese temor, ¿no? Es decir, solo veo problemas por todos lados, o sea, no veo la salida, ¿no? Uno cuando ve la salida, me hace acordar, una vez que me perdí, fui a Argentina, acostumbrado acá, todavía no existían los shoppings acá en Uruguay, y una tía mía me dice, te voy a recoger al shopping Unicenter, se llamaba.
Llama. Está todavía.
Pero el Unicenter tenía como 7 salidas, no sé. Y la cosa, yo salía por todas las salidas y no lograba ir a una torre que se veía desde cada salida, uno veía la torre de la salida, pero siempre salía en cualquier otro lado, ¿no? Ahora, cuando uno ve por lo menos el lugar hacia donde quiere ir, uno eso le da tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, y en el tema de la dificultad lo mismo. Bueno, yo vislumbro una salida, vislumbro una posibilidad, Dios está conmigo, sé que esto va a terminar.
O sea, donde voy, ¿no?
Sea hacia donde voy.
Porque si uno está viviendo así por vivir nomás, no sabes dónde vas.
Claro.
Entonces, claro, todo es un bajón, todo es un problema, está siempre mal, ¿no?
Sí.
Y no hay salida porque no existe. Aunque estuviera todo bien, tampoco hay un leitmotiv para vivir, ¿no?
Y te parece que como que estás dentro de un laberinto, ¿verdad?
Claro. Claro.
Estás dentro de un laberinto y parece que estás jugando con vos. Y la dificultad como que se está ahí apretando continuamente y uno no sabe a dónde ir. Y cuando la dificultad se prolonga también, cuando el problema... Porque a veces hay problemas que son de corta duración, podemos decir, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿qué tal?
Sí, o que uno puede arreglar, digo. Si te equivocaste en algo, bueno, puedes ir remediarlo, ¿no? Pero cuando depende de un tercero, puede prolongarse tiempo y no pasa nada.
Hay problemas y dificultades que sí, que no puedo hacer nada. La enfermedad de un ser querido, un problema económico a veces que no es tan sencillo remediarlo, ¿verdad? Hay dificultades que nos hacen parecer estar dentro de un laberinto y nos hacen, como decía José, perder la visión, perder el rumbo, perder el horizonte. Y eso es lo que hace que muchos cristianos en el camino se queden, ¿verdad? Muchos cristianos frente a dificultades, frente a los problemas, frente a lo que hay que vivir, dicen, no, quiero vivir.
Claro.
Ese es el tema. ¿Y qué hacemos frente a eso, verdad? ¿Qué hacemos frente cuando... ¿Cómo le hacemos frente al temor que trae la dificultad, a la desconfianza que trae la dificultad y a lo que decía José, a la falta de foco, al no saber qué hacer, hacia dónde giramos? Y la respuesta siempre es una, digo, no es que queremos ser nosotros simplistas, ¿verdad? De hecho, parece ser una respuesta simple, pero no lo es. Jesús dijo y lo dijo a sus discípulos cuando se venía la tormenta, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Les dicen, no descubrimos la pólvora con esto, ¿verdad? En el mundo van a tener aflicción. El que está escuchando me puede decir, pero sí, sí la tengo. Pero Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí Jesús gira el problema hacia mirarlo hacia Él, diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, lejos del temor, la desconfianza, tenés que mirarme a mí. Porque en mí hay confianza, porque en mí hay salida, porque en mí hay un giro diferente. Claro que mirar a Dios o mirar a Jesús en momentos de dificultades no es fácil, pero es la recomendación. Es como cuando un médico nos dice, bueno, tenés el colesterol alto, Rodrigo. Por si tenés el colesterol alto, donde sigas así vas a infartar y vas a manchar. Entonces el médico le dice, tenés que comer sin sal, tenés que hacer ejercicio.
Y cambiar la dieta.
Y cambiar la dieta, obviamente. Esas son tres bases para mejorar. Ahora, ¿es fácil hacer ejercicios? Pero yo tengo la vida llena de cosas, ¿verdad?
Claro.
Es fácil, cambiar la dieta, pero a mí me encantan las milanesas con papas fritas que chorreen aceite ahí, ¿viste?
Tengo tantas cosas que hacer que no puedo cocinar otra cosa.
No puedo cocinar. Ahora, si yo quiero que mi vida permanezca más tiempo en la tierra, por mi familia y por mis seres queridos, y voy a tener que hacer cambios. Bueno, la dificultad nos hace mirar simplemente a la dificultad. Jesús, sin embargo, dice, ¿saben qué? Yo he vencido al mundo. Ustedes tienen que cambiar su visión, su mirada, y mirar hacia mí. Y cuando miras hacia mí, hay confianza. Cuando miras hacia mí, se cambia la situación. Así que no es fácil mirar hacia Jesús en momentos de dificultades, es cierto. Pero es la respuesta que tenemos. Es el desafío, es el giro de 180 grados que necesitamos para transformar nuestra dificultad en un peldaño para seguir subiendo, en un camino para seguir yendo hacia esa meta que Dios nos ha llamado. Si no miramos a Jesús, vamos a sucumbir, vamos a caer, vamos a quedar tendidos en el camino. Jesús dijo, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y es un ejercicio de fe también, ¿no? Porque, es decir, ante una dificultad, cuando uno busca salidas a lo que llamaría prácticas, ¿no? Dice, dame la solución,
claro,
¿no? Si es una deuda, dame la solución, quiero pagar la deuda, préstame la plata, o si es una enfermedad, esperás la recuperación, un tratamiento que devuelva la salud. En realidad, ese mirar a Jesús termina siendo un ejercicio de fe. No escapamos a vivir por la fe, ¿no? Porque tengo que ver a ese Jesús triunfante que venció el mundo, pero por fe, ¿no?
Por fe.
Y eso es lo que me permite ver, entonces, eso que no estoy viendo.
Vamos a la música, ¿te parece?
Vamos a la música. Vamos a un tema musical, nos quedamos pensando con estas cosas y volvemos con otro obstáculo más.
El último
obstáculo. ¿Cuál es? ¿Nos adelantás? ¿O lo decimos después?
Tiene cuernitos.
Bueno, lo decimos después.
Bueno, ya volvemos.
Thank you. bienvenido. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste.
Seguimos en Bonus Track, amigos y amigas de nuestra audiencia. Estamos hablando sobre el camino que tenemos que recorrer, algunos obstáculos que nos encontramos en ese camino, y estuvimos hablando de las dificultades, ¿sí? En un programa anterior hablamos de otros obstáculos, pero hoy estuvimos hablando de las dificultades, cómo nos hacen perder el foco, nos llenan de temor. Pero ahora tenemos un obstáculo más.
Ahí va, y decíamos antes de ir a la pausa que tiene cuernitos.
Digo, se viene, a ver.
Lo digo porque muchas veces se representa al diablo, ¿verdad? Se representa con esos cuernitos y ese,
claro, tridente.
Ese tridente ahí, esa vestimenta roja.
Qué imagen.
Pero bueno,
interesante.
Es una imagen que todos tenemos en la mente. Creo que el amigo oyente, cuando piensa en el diablo, siempre hay una imagen, no sé si dibujito animado, donde está todo de rojo, y con su tridente y cola larga, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora, vamos a hablar justamente de esta cuarta piedra. Es el propio, es el mismo diablo. Y queremos decirlo, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas, ¿no? Nosotros no es que andamos viendo demonios y diablos por todas las mesas, ¿verdad? Ni debajo de las mesas. Ni le estamos buscando, ¿verdad? Ni estamos siendo sujetos de decir, bueno, ahí viene el diablo. Pero tenemos que reconocer que la Biblia, que el propio Jesús habló del diablo, y que la Biblia lo menciona como el enemigo de Dios, como el enemigo de nuestras almas, como el mentiroso. Hay tantos adjetivos que se le adjudica al propio diablo, ¿verdad? Como aquel acusador de los hermanos. Y tenemos que decir que la cuarta piedra, el cuarto obstáculo del camino del cristiano, es el mismo diablo. Es el propio diablo, que desea que nos alejemos cada día más de lo que Dios quiere, que anhela que nuestro corazón vague por muchas cosas superficiales y no busquen de verdad al centro de Dios. Es el diablo que hace que nuestra mente muchas veces busque cosas que no sirven para nada y no busquemos lo verdadero, lo importante. El apóstol Pablo, y en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, y les queremos animar a que abran su Biblia y tal vez quieran leer después, no nos va a dar el tiempo para leer todos nosotros acá, pero lo pueden leer en su casa, Efesios, ahí capítulo 6, en el del versículo 10 al 20, dicen, por último, dice el apóstol, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Dice, pónganse toda la armadura de Dios ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Así que no es un ser inventado el diablo. No es inventado por la religión. No es inventado por un psicólogo. Es una realidad. El diablo hace su trabajo de desánimo, de desaliento, de muchas veces agregar problemas a nuestra vida, de muchas veces hacer nuestra vida más difícil. Uh-huh. Y la Biblia habla, el diablo está allí. Y dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, dice, tengan cuidado, porque el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no es un invento nuestro. No es una estratagema para dar temor a la gente. Dice, che, tengan cuidado, viene el viene. ¿Se acuerdan cuando uno era chico y los padres decían, cuidado que viene el cuco? Sí. O el viejo de la bolsa. Para que uno se porte bien y haga las cosas más o menos correctamente. Sí. Nosotros no mencionamos al diablo para que vos te portes bien. No mencionamos al diablo como el cuco o como el viejo de la bolsa que viene cuando, ojo, mira que viene y te va a castigar, te va a dar un chachá en la cola. No mencionamos al diablo porque, bueno, está, lo tenemos que hacer. Mencionamos al diablo porque es una realidad también, que juega en contra nuestro, que es un enemigo, de nuestra alma y que necesitamos, por sobre todo, la armadura de Dios para poder resistir, dice, las artimañas del diablo, las estratagemas, las estrategias que en alguna manera él está tejiendo para que nosotros caigamos y para que nosotros no sigamos adelante en este camino cristiano. Por eso, esta piedra no tenemos que descartarla de guan. Ah, esto es fantasía, esto es un cuento de hadas. El diablo simplemente es un...
Un contraste, ¿no? Es un para contraste. Que yo me porte, no haga eso.
Claro, ahí va. No es eso, es una realidad, es enemigo nuestro. Así que yo pensaba, no pongamos al diablo
en un pedestal,
¿verdad? No. Pero tampoco digamos, ya, no existe.
Sí, sí, no minimicemos su capacidad
de artimaña y de estrategia, ¿no? ¿Verdad? Y afectarnos. Él es el que pone muchas veces el palo en la bicicleta para que no andemos, ¿verdad? Sí. Entonces, ni lo realcemos a un lugar que no merece, ni tampoco lo minimicemos para decir no existe. La Biblia lo menciona en reiteradas veces y dice que es el acusador, el enemigo, y nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Y qué hacer frente al diablo? Bueno, algunos, José, dale.
Sí, no sobreconfiarnos, porque estaba imaginando, recordando a Tom y Jerry, los viejos y queridos dibujitos animados, donde estaba el perro, ¿verdad? Que era amigo de Tom, de Jerry.
De Jerry, sí.
Entonces,
solo tenía que silbar.
Solo tenía que usar el silbato, qué sé yo, ¿viste? Y entonces después, pero estaba Tom, que también era astuto, y estaba ahí buscando la vuelta y midiendo hasta dónde podía estar, por ejemplo, el perro estaba atado. Y a veces, bueno, nosotros tenemos un Dios que es invencible, mucho más poderoso que este Satanás, pero la realidad es que nosotros no siempre estamos tan cerca de Dios como debiéramos estar. Uh-huh. Muchas veces nos empezamos a alejar. Pero y no somos conscientes de eso, sabiendo que ocurre, y bueno, y pensamos, no, este diablo no me puede hacer nada a mí porque yo...
Soy hijo de Dios.
Sí, sos hijo de Dios, pero no siempre vas de la manito. Muchas veces te haces el vivo y andás, ¿viste?, alejándote, como hacen los gurises, nuestros hijos, a veces que les gusta alejarse un poco, y ahí estás regalado, ¿no? Y este diablo, como decías vos, no ponerlo en pedestal, pero no minimizar su capacidad, ¿no? Es como esa persona, cuando hay una persona en un grupo que influye para mal, y por más que uno trate de frenarlo, el tipo está ahí influyendo y molestando, esto es lo mismo, el diablo está ahí, siempre te está buscando la vuelta, se la sabe todas, ¿sabes? Porque el tipo es eterno, es ir hacia atrás y conoce toda la historia de la humanidad y a todos los seres humanos y se la sabe toda. Entonces es alguien que está ahí constantemente buscándole la vuelta y aunque no esté él siempre porque no es omnipresente, alguno de sus secuaces, ¿sí?, de sus espíritus, está ahí y le va a estar buscando la vuelta. Entonces no minimicemos ese enemigo que está ahí esperando que nos equivoquemos, ¿no? Que flaqueemos.
Por eso el desafío del apóstol Pablo, ustedes vístanse con toda la armadura de Dios. Y eso significa, bueno, ponernos, no lo vamos a leer, pero el casco de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la Paz, el escudo de la fe, la palabra de Dios, todo eso necesitamos nosotros vivirlo dentro nuestro, asimilarlo en nuestro corazón, para poder resistir cuando el diablo nos venga y nos ataque. Así que hay muchas piedras, sí. Está el desaliento, está el color de este mundo, están las dificultades de esta vida, está el propio diablo, ¿verdad? Que muchas veces son grandes obstáculos, grandes murallas que nos hacen retroceder, nos hacen golpear muchas veces, pero la promesa sigue vigente. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de tu tiempo, hasta el fin de mi tiempo, Jesús prometió su presencia para nosotros. Así que basta confiar, basta tirarnos en las manos del Creador, basta descansar en las manos del Salvador, esas manos clavadas, esos pies rotos por nosotros, ¿verdad? Y decir, acá estoy. El caminar es difícil. La puerta, habíamos dicho en el anterior programa, la puerta es angosta, pero el camino también es angosto. Bueno, el camino es angosto, es verdad. Pero bueno, si nos tomamos de la mano de Jesús, si dejamos que Jesús sea el centro de nosotros, sea no más, no una religión más, no un, bueno, una forma de zafar, sino sea un amuleto, que no sea Jesús un amuleto, sino sea un camino de vida. Bueno, creo que estamos en tiempo, pero sería bueno dar las vías de comunicación una vez más para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando puedan comunicarse con nosotros, mandar sus ideas, sus sugerencias, bueno, sus felicitaciones, sus quejas.
Esperemos, esperemos.
O sí. Sus quejas también pueden hacerlo, como algunos lo han hecho también, y también lo recibimos. Así que lo pueden hacer a través de la dirección vía mail, que es
bonus@llamadaweb.com. ¿Sí? bonus@llamadaweb.com. Nos envían un email ya mismo. Si nos estás escuchando en este momento y hay algo de lo que estuvimos hablando que bueno, te hizo pensar en algo particularmente y querés compartirlo con nosotros, sí, podés escribir.
Ánimo, adelante, hágalo.
Y si no, bueno, agarré el papel, la lapicera y en, yo qué sé, 2 o 3 años nos llegará la carta, ¿no? Como era antes, ¿no? Ahora es más rápido.
Una semana y poco, de cualquier parte de América, creo que.
¿Llega?
Creo que está ahí.
Bueno, entonces casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, ponés ahí correo central. Bonus track. Y así, ahí va a llegar a nosotros y vamos a estar contentísimos de leer tu carta.
Exactamente. ¿Nos despedimos?
Nos vamos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y le esperamos entonces en nuestro próximo programa.
Muy bien. Chao, chao.
Hasta la próxima. Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus track. Producido por Llamada de Medianoche. Uruguay.